Retomamos la grabación que venimos efectuando de la audiencia dentro del expediente 2023-0322 después del receso que se hiciera por parte de esta delegatura, sin advertir por parte de la delegatura alguna irregularidad que se haya o se esté presentando. Consulto con ustedes en caso de que sí lo adviertan para proceder entonces con su saneamiento. Señor David, doctora Laura, ¿alguna irregularidad para sanear en este momento?
De parte de Banco de Occidente, ninguna irregularidad, doctora.
Señor David.
No, doctora, ninguna irregularidad.
Bueno, entonces, como ya lo he señalado, tampoco el despacho lo advierte, razón por la cual encontramos reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proceder el fallo de mérito dentro de este proceso. De allí, pues, entonces, que proceda la delegatura a pronunciarse de forma definitiva y en derecho frente a la controversia puesta en conocimiento de nosotros por parte del señor David Ernest Baumgartner, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo del presente proceso. A través de la acción instaurada, se pretende por el actor que el Banco de Occidente S.A. proceda al reintegro del avance que se efectuara a través del portal bancario de la entidad del cupo de la tarjeta de crédito terminal 3424 de su titularidad por la suma de 2.100.000 pesos, junto con los intereses y gastos asociados que esta suma haya generado, así como la suma de 2 millones de pesos que se retiró de su cuenta de ahorros terminal en el número 7784. Igualmente solicita la reversión de cualquier reporte que se haya efectuado con posterior al 27 de septiembre de 2022. En sintonía con lo anterior e invocando los artículos 8 y 7 de la Ley 2157 de 2021, solicita además que la entidad financiera reinicie el cobro mensual de las obligaciones a su cargo, excluyendo las cuotas acumuladas y no pagadas desde el 27 de septiembre de 2022, y se hagan las correcciones de los estados de cuenta de sus productos con corte al mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023, y le sean remitidos los extractos corregidos de sus tarjetas de crédito y cuenta de ahorro, y se le pague además la suma de 1 millón de pesos por los gastos en los que ha incurrido. Frente a estas súplicas, en oportunidad la entidad demandada se opuso, excepcionando para estos efectos las siguientes planteamientos. Carencia del demandante del derecho temerariamente pretendido, pues fue su propio actuar y no el del Banco de Occidente el que originó las operaciones que rechaza. Hecho exclusivo de la víctima en la causación del presunto daño, inexistencia de responsabilidad civil contractual e inexistencia de la vulneración a derecho alguno del demandante. Como punto de partida, pues es del caso señalar que no hay discusión, de acuerdo a lo señalado en la demanda y la contestación de la misma, que entre las partes existen dos relaciones contractuales, entre ellos, que soportan las pretensiones de esta demanda, por lo que se hará el análisis de cada una de estas relaciones. Así entonces tenemos una relación contractual que obedece al contrato de apertura de crédito, el que se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio como un convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona que es el cliente las sumas de dinero dentro de un límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad entonces podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en los cuales la utilización extinguirá la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y en el segundo evento, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán puestos o nuevamente utilizables por este durante la vigencia del contrato. Al respecto, téngase en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece entonces a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que es a través de aquella que el consumidor puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dineros en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio a través de los diferentes canales transaccionales puestos por la entidad financiera para estos fines. Y la otra relación que surge entre el demandante y el demandado es el que tiene que ver con la cuenta de ahorros. Téngase presente que conforme al artículo 1398 del Código de Comercio, Se prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento en el que se configura un auténtico pago. En caso contrario, pues se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. En este orden, cabe señalar que las relaciones negociales que son objeto de este estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor que está previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de la misma Carta. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de de sus actividades, en la información dispuesta para salvaguardar tanto el interés general que comporta la actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada en los términos del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo esta perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, no es menos dicho que el consumidor financiero no está autorizado, no se le tiene permitido que incumpla, descuide, desatiende o desconozca las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime, pues si tenemos en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio. Y al respecto, señala el artículo 6 de la citada 13, de la citada Ley 1328, que hay una buena práctica de protección propia del consumidor, entre otras, la de observar las instrucciones y recomendaciones que le sean impartidas por la entidad vigilada sobre el manejo de sus productos o servicios financieros, sin perjuicio además de cumplir con las demás obligaciones especiales que son pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan sus derechos como consumidor. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de este debate, en donde se desconocen las realizaciones de operaciones con cargo a los productos financieros contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso le releva de la prueba del hecho correspondiente, invirtiendo así entonces la carga de esta prueba y por lo tanto le corresponde a la entidad financiera acreditar no solo que cumplió sus obligaciones contractuales, sino además que la conducta omisiva o culposa del titular de los productos fue la generadora del daño que se reclama. Decantado así lo anterior, téngase presente, como se ha señalado en la audiencia anterior, que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si hay una responsabilidad contractual del Banco de Occidente S.A. en relación con las transacciones cursadas el 27 de septiembre de 2022, correspondientes a un avance por la suma de 2.100.000 pesos que afectaron el cupo de la tarjeta de crédito Mastercard terminada en 3424 y posteriormente el retiro a través de cajero automático sin uso de tarjeta por la suma de 2 millones de pesos de la cuenta de ahorros terminada en 7784, ambos productos de titularidad del demandante, precisándose que el avance que se efectuó se depositó en la cuenta de ahorros antes indicada de forma previa al retiro que se efectuara. Y si en caso afirmativo, entonces se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio que fue allegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual que se le imputa a la pasiva por parte del actor o si por el contrario se acredita ese hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad financiera. En este punto es importante tener presente la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido reiterada por esta delegatura, que trata sobre este tema. Entre esos está la sentencia SC 18614 del 19 de diciembre de 2016 del doctor Ariel Salazar Ramírez, en la cual además señala que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdidas por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros. Y sigue la misma jurisprudencia precisando: desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Aunado con lo anterior, también está la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020 del doctor Luis Alonso Rico Puerta, en la que se precisa: resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables, y en ella tienes que no le son imputables. Y sigue la misma jurisprudencia señalando que ante ese panorama el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o, segundo, que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Pues bien, como se ha señalado, el ejercicio de la actividad financiera genera en principio un régimen especial de responsabilidad, pero como se precisó también, no permite o no implica esto que se le permita al consumidor desatender sus obligaciones, que ya las hemos indicado, entre otras, a no solo las que están en su respectivo contrato, sino también las prácticas propias de protección del consumidor establecidas en la Ley 1328. De manera conjunta, analizado el material probatorio, encuentra entonces el despacho que de las documentales aportadas y de los interrogatorios surtidos en este proceso, no hay una discusión de que el avance por la suma de 2.100.000 pesos se dio el 27 de septiembre de 2022, que se depositó en la cuenta de ahorros de titularidad del demandante y que posteriormente de esa cuenta, terminada en 7784, se hizo un retiro por la suma de 2 millones de pesos a través de un cajero electrónico sin necesidad del uso del plástico. Igualmente, se precisa en el interrogatorio del actor que éste se enteró del curso de las transacciones porque a su celular le llegaron notificaciones de que se estaban haciendo movimientos en el portal transaccional. Primero, que se generó una clave temporal, luego que se hizo un avance con su tarjeta de crédito, después de que se creó una clave para hacer retiros de cajeros sin necesidad del plástico, y luego una última notificación justamente referida al retiro de los 2 millones de pesos. Indicando además el demandante en su interrogatorio que estos mensajes le llegaron entre las 2 y las 3 de la tarde. Situación que resulta verificable de la prueba documental por él mismo aportada y no desconocida por la pasiva, correspondiente a la imagen de los mensajes aquí indicados, que conforme se observa en el documental, Iniciaron a las 14:13 y finalizaron a las 14:18 del 27 de septiembre de 2022. Indicó el actor también que recibió estos mensajes y se comunicó inmediatamente con la entidad y al indagársele qué tan inmediatamente fue, precisó que después del primer mensaje. No obstante, en su demanda, en el hecho segundo, señala que los mensajes solo los vio a las 3:10 y de acuerdo a la certificación que fue aportada por la pasiva como respuesta a una prueba de oficio decretada, la comunicación con el consumidor se dio a las 14:51 de ese día de los derechos objeto de discusión, por llamada que se le efectuara por el área de monitoreo, por alerta que se dio en el sistema a las 14:19, donde el cliente desconoció la transacción y se procedió entonces al bloqueo de los productos activos y, al cana y del canal virtual. En uno u otro caso, es claro que la comunicación entre las partes se dio una vez las operaciones ya se habían concretado, pues recuérdese que el retiro del dinero ocurrió a las 14:18 del 27 de septiembre. Asimismo, aunque precisa el actor no haber recibido llamadas o solicitudes de acceso a links y también contar con un antivirus en sus equipos de cómputo a través de los cuales solía transar y que los mismos tenían contraseñas y no eran utilizados por terceros, no desconoció en ningún momento haber recibido las claves temporales en su celular. Claves que además fueron utilizadas para el curso de las transacciones aquí discutidas. El banco a su turno señaló justamente como fundamento de sus excepciones que cada una de estas transacciones estuvieron amparadas justamente con las claves de seguridad OTP, cuya guarda y custodia, señala el banco, se encontraban en cabeza del demandante, las cuales daban acceso al portal bancario desde el cual se generaron y posteriormente fueron validadas las transacciones realizadas. En este punto es necesario indicar que el uso de las claves OTP, One Time Password, o clave de un solo uso que se debe ingresar al portal del banco para continuar con la autenticación y aprobación de las transacciones, en los términos de la circular básica jurídica 029 de 2014 de esta Superintendencia Financiera, en el numeral 2.16.3 del capítulo decimosegundo del título primero, constituyen un mecanismo de autenticación fuerte que en este caso resulta necesario digitarse además del usuario y las claves asignadas por el titular del producto. Situación entonces que se verifica no está desconocido por el actor, pues él mismo no solo afirmó en su demanda que recibió los mensajes con las claves, sino también lo hizo en su interrogatorio de parte y también lo formuló en la denuncia penal por él instaurada y aportada en el plenario por él con su demanda. Y allí se observa cuando dice, los mensajes de texto fueron creación clave temporal, realizaron un avance desde la tarjeta de crédito credencial a la cuenta de ahorros por 2.100.000, crearon otra clave temporal, crearon clave para retirar en cajeros sin tarjeta y luego en el cajero retiraron 2 millones de pesos con esa clave sin tarjeta. Así las cosas, encuentra el despacho que la presencia de un mecanismo fuerte de autenticación como es la OTP permite concluir que solo es posible el curso de las operaciones si se digita la citada clave temporal remitida al titular del producto, ya que resulta necesario para la realización de las operaciones desde la banca virtual, lo que deja en evidencia que existe un incumplimiento de la obligación de custodia de la parte actora respecto de estos elementos transaccionales, pues no de otra manera se puede explicar que recibiendo estas claves en su celular, las mismas fueron utilizadas para el éxito de las operaciones que se efectuaron. Esto es el avance y posteriormente el retiro en el cajero automático sin tarjeta, siendo adicionalmente preciso indicar que para el éxito de esta última operación era necesario también digitar la clave OTP recepcionada en el celular del actor, que no se desconoció por este haberla recibido, aunque desconoció haber efectuado las operaciones. De allí, pues, entonces, que encuentre el despacho que de alguna manera debió haber perdido momentáneamente la custodia de la información necesaria para el curso de las transacciones, porque no de otra manera se podría entender que teniéndolas en su celular, un tercero las utilizó sin su autorización. De allí, pues, entonces, que esa situación resulte directamente relacionada con la producción del hecho dañoso, ya que de no haberse perdido esta información, no se habría podido materializar las operaciones disputadas. A este respecto, debemos tener en cuenta la línea jurisprudencial también que ha centrado esta delegatura apoyada en la sentencia del 16 de noviembre de 2016 de la magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, SC 16496, en la que señala, abro comillas, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrientista, en lo que le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito. Verbi gracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de sus bienes depositados y, en especial, los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual del actor al habérsele extraviado el elemento transaccional cuando estaba bajo su custodia y espectro de cuidado, siéndole al demandante en principio oponible los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados a través de la pérdida de custodia de su tarjeta de crédito. Cierro comillas. Así las cosas, el despacho encuentra, en efecto, comprometida la responsabilidad del actor en las operaciones materiales del proceso por las razones hasta aquí expuestas. No obstante lo anterior, se procede entonces a examinar si la conducta del actor constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño por él experimentado, lo que conlleva entonces a evaluar el comportamiento de la entidad financiera demandada frente a las obligaciones que están a su cargo. En la medida en que la desatención de las prácticas propias del consumidor financiero no le exime a la entidad financiera de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, conforme se establece en el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009. Bajo esta óptica, resulta necesario realizar un análisis de la conducta de la entidad financiera frente a las obligaciones a su cargo, encontrándose entonces que existen unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en la parte primera del título segundo del capítulo primero de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Y entre otros está el establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Partiendo entonces de las referidas obligaciones, encuentra el despacho que dentro de las documentales aportadas, en concordancia con lo indicado en los interrogatorios de parte, estaba dentro del hábito del hoy demandante hacer avances con cargo al cupo de su tarjeta de crédito terminada en 3424, pero no hacer retiros de su cuenta de ahorros a través de cajeros automáticos sin tarjeta, lo que además está corroborable en el informe de seguridad que se aportó al plenario. Ahora, en torno a la obligación antes descrita, y como lo señalara el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil, en sentencia del 27 de octubre de 2016, con ponencia del magistrado Germán Valenzuela Balbuena, donde se confirmó una decisión de esta delegatura, se precisó, y abro comillas, Como se ve, se trata de una obligación cuyos alcances pueden delinear con claridad frente a transacciones que repudie el cliente. El banco que pretenda salirse del paso a la obligación indemnizatoria de manera absoluta tendrá que demostrar que hubo culpa de la víctima al haber permitido que terceros tuvieran acceso a la información necesaria para la realización de operaciones, pero además acreditar que dichas operaciones se encontraban o se adecuaban, perdón, a los hábitos transaccionales del cliente. Esto es, y sin pretensión de exhaustividad, que se hicieron en los días que se suelen transar a través de la dirección IP, cuando las transacciones por Internet se trata, dentro de unas horas más o menos establecidas, en frecuencias que se vuelven asimismo determinables y por unos montos máximos o mínimos que se vuelven de cierto modo usuales, sin perder de vista la naturaleza misma de la transacción que se realiza. De allí, pues, que el despacho encuentre que dentro del presente proceso, dentro de los hábitos transaccionales del cliente, estaba hacer avances por montos, por diferentes montos. De allí, pues, entonces, que esta operación se encuentre en el perfil transaccional del cliente. Y como lo manifestaran las partes, y así quedó acreditado en el plenario, los retiros por cajero automático sin tarjeta no era una operación en el perfil transaccional del cliente. No se puede tampoco perder de vista que el tema de establecer la IP, toda vez que la misma no se encontraba parametrizada, no era un elemento que constituía para estos casos elementos dentro de la constitución del perfil transaccional del cliente. Por lo mismo, pues en principio no sería un generador de alerta, pero sí el uso de o el curso de una operación fuera de sus hábitos generaban una alerta. Situación que además en el caso en estudio se presentó. Los sistemas de monitoreo de la entidad financiera se alertaron y por eso se procedió con el bloqueo conforme se observa no solo en el informe de seguridad aportado, sino también la certificación que se allegó con ocasión de la prueba de oficio decretada por este despacho, donde se verifica entonces que la entidad financiera ejecutó las medidas intuitivas que debía ejercer ante el curso de una operación fuera del perfil transaccional de su cliente y el alertamiento que de la misma se dio, lo que evitó además una mayor defraudación de su cliente. En consecuencia, se decretará aprobado en este caso la excepción denominada por la pasiva, hecho exclusivo de la víctima en la causa del presunto daño en lo que a las operaciones en disputa corresponde. Ahora, en cuanto al reporte ante los operadores de información financiera, debe tenerse en cuenta la Ley Estatutaria 1266 de 2008. En ella se desarrolla el derecho que tienen todas las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de los datos personales a los que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, por lo que se considera que la misma tiene un carácter sectorial y resulta aplicable al caso que se somete en consideración de esta delegatura. Si se tiene en cuenta el origen contractual de dicha información conforme al parágrafo tercero de la ya citada ley y el derecho que nace de dicha relación para el deudor consumidor financiero de que sus datos sean tratados conforme la protección que la regula. Sobre el particular, es del caso anotar que conforme lo dispuesto en la citada normatividad, las centrales de información crediticia, operadores de bancos de datos, registran la información tanto positiva, que son los pagos al día, como la negativa, que son los incumplimientos que le son suministrados por las fuentes de información, que en este caso sería la entidad financiera, con fundamento en la cual actualiza mensualmente la historia crediticia de cada titular. En cualquier caso, la misma debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto de esta ley. De esta manera se presenta reporte negativo, como lo hemos señalado, cuando una persona natural o jurídica efectivamente se encuentra en mora de sus cuotas u obligaciones, y un reporte positivo cuando aquellas están al día en el pago de las mismas, siendo indispensable, en todo caso, contar con autorización expresa por parte del titular de la información para que proceda dicho reporte, además de una notificación previa de el reporte negativo que se efectúe. Indagado en este caso el banco sobre dónde se encontraba o cuál era el documento en el que se encontraba la autorización del actor para este reporte negativo, la representante legal en su momento indicó que no sabía dónde estaba dicha autorización y se refirió únicamente a la existencia de la notificación previa que se efectuaba a través de los extractos del producto del actor. Y aunque se decretó de oficio la prueba para constatar el documento en el que se encontraba la autorización de que trata la norma que hemos venido analizando, la misma no fue allegada por la pasiva. De allí entonces que se encuentre que el reporte negativo no fue previamente autorizado por el demandante, por lo que no resulta viable que el mismo se mantenga al desatender lo previsto en la Ley 1266 de 2008, razón por la cual se va a ordenar al Banco de Occidente S.A. que proceda a hacer la rectificación correspondiente a la información que se entregó de la tarjeta de crédito de titularidad del actor, terminada en 3424, objeto de este litigio, lo que conlleva que el reporte negativo entregado por este producto sea totalmente eliminado de las bases de información, como si el demandante nunca hubiese entrado en mora, otorgando para ello el término de 15 días hábiles a partir de la notificación de esta decisión. Precisa en todo caso el despacho que el banco puede hacer y generar reportes negativos a futuro si se presenta mora en el producto del demandante por la suma que conforme a este fallo este debe asumir, siempre y cuando para ello se cumpla con lo previsto en la Ley 1266 de 2008. Esto es, que tengan una autorización previa para hacer el reporte y adicionalmente que se haga una notificación anticipada al reporte efectuado. En este sentido, se declararán no probadas las excepciones que la pasiva intituló como carecer el demandante del derecho temerariamente pretendido, pues fue su propio actuar y no el del Banco de Occidente el que originó las operaciones rechazadas, inexistencia de responsabilidad civil contractual e inexistencia de la vulneración a derecho alguno del demandante. Finalmente, no se va a imponer condena en costas dentro del presente proceso en los términos del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción denominada por la pasiva como hecho exclusivo de la víctima en la causación del presunto daño en lo que a las operaciones objeto de esta discusión corresponde, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló carecer el demandante del derecho temerariamente pretendido, pues fue su propio actuar y no el del Banco de Occidente el que originó las operaciones que rechaza, inexistencia de responsabilidad civil contractual e inexistencia a la vulneración a derecho alguno del demandante, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de la presente sentencia. Tercero, declarar civil y contractualmente responsable al Banco de Occidente S.A. en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el señor David Ernest Van Gardner como consecuencia del reporte negativo efectuado sobre la tarjeta de crédito de su titularidad identificada con el número 3424. Cuarto, ordenar al Banco de Occidente S.A. a que proceda en el lapso no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído a rectificar la información negativa del señor David Ernest Van Gardner que se haya reportado en las centrales de información y que corresponda a la tarjeta de crédito Mastercard terminada en 3424, de suerte que sea eliminado el mencionado reporte negativo como si el demandante nunca hubiese entrado en mora en los términos de esta decisión. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco de Occidente dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndole que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas pueden ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, nega las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. En firme esta decisión por Secretaría de la Delegatura, archívese el expediente. La decisión queda notificada en estrados